Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Los ojos junto a la poeta Ida Vitale. Muchas gracias por conversar conmigo en este día de marzo montevideano.
Muy bien, aquí estamos en un buen día de sol, que en este lugar es bastante necesario, ¿no?
Sí. Mis primeras preguntas, y sobre todo ahora que estamos aquí en su casa rodeados de sus libros, son no tanto a la poeta, sino a la lectora Ida Vitale.
Lectora, sí. Entonces, está muy bien que empiece por ahí, porque sí. es lo que soy fundamentalmente.
Bueno, y yo creo que en las bibliotecas de los autores siempre hay noticias preciosas sobre los escritores fuertes, los escritores que admiramos, los lectores. Entonces, ¿qué libros diría usted que no la abandonan, que son esos libros a los que vuelve siempre? ¿Libros, autores que la acompañan?
Se mira a la casualidad que tenemos delante acá. Uno de mis grandes, queridos amigos, no me esperó, Carlos Maggi. Sí. Y incluso el libro lo estaba mirando ahora, pero la edición es preciosa, es invento de Marco, del hijo, que es ante todo un ser ocurrente, como pintor, como persona. La edición es bien bonita, ¿no? Es una edición de una cosa que no es muy representativa de Maggi, en el sentido que es lo primero que escribió. Y luego, más bien, creo que nunca siempre consideró que él era un poeta. Pero bueno, luego se dedicó al teatro, a tantas cosas. Hacer, no sé, como un pilar de la cultura uruguaya.
Esto,
pero
digamos,
es un
que,
libro bien curioso. Sí.
Esto, digamos, que salió del momento, algo que la encontró ahora. Una lectura de estos días, a lo mejor. Sí.
No, claro, lo que pasa es que estoy ordenando la biblioteca.
Claro. Pero a mí me interesa preguntarle, Ida, ¿cuáles son esos autores? Si es que están, digamos, fácilmente reconocibles en su día a día como lectora, a los que vuelve una vez cada tanto y por lo tanto de los que se puede decir que
vuelvo,
son los autores,
a los vuelvo, que vuelve siempre. Qué sé yo. Vuelvo a Machado, vuelvo a Ramón, vuelvo a Gabriela, vuelvo a Dante. Uno vuelve.
A Dante en italiano, sí, por supuesto.
Sí, claro. Porque el pobre Dante ha padecido traducciones insólitas, pero bueno. No, sí.
Dijo Machado, Antonio.
Antonio.
Manuel también, pero no.
Sí, está Manuel. Pero Manuel no. No es un juicio, pero no he vuelto.
Una preferencia, sí.
No es una preferencia, sí, es curioso, ¿no? Uno tendría que volver porque siempre esos abandonos a veces encierran una ignorancia injusta, pero bueno, a veces sí, a veces no.
¿Y qué encuentra en Dante a 7 siglos de la comedia? ¿Qué es lo que está viviendo todavía de la comedia para usted?
No, por supuesto, la teología.
Ahí está.
No me preocupa mucho, pero el sentido de la justicia, de pronto, la rabia, el fastidio, esas cosas que aparecen, aparte de, claro, el lenguaje increíble, ¿no? Pero, bueno, no sé, uno busca, no siempre busca, muchas veces se encuentra, digo, tener algo, y sí, los libros, claro, no todo se lee en el momento. Por ejemplo, llegué acá y encontré un libro que me mandaba una gran amiga mexicana, que es una gran escritora, que es una estupenda persona, que fue mi compañera cuando llegué
a México
uh-huh. y que, sí. Bueno, siempre repito lo mismo, la apertura de México hacia los que vienen de afuera es única. Primero fue con los españoles,
claro.
y a mí me pasó que a la semana de estar en México, estaba trabajando en el Colegio de México, estaba haciendo ya traducciones, bueno, ya tenía encargada una traducción para el fondo
de cultura, sí.
Y bueno, el Colegio de México tenía muchas caras. A mí me tocó el seminario, era un título larguísimo, porque el que lo dirigía era un mexicano que había estado acá en el Uruguay, ocasionalmente. Bueno, había estado trabajando por una cosa internacional acá. Segovia, Tomás Segovia, que era un estupendo poeta. Y bueno, y ahí había incluso un uruguayo que llegó en esos momentos, creo que tenía algo, había trabajado en un banco, y llegó, y bueno, teníamos que traducir, pues más o menos, aunque había una traducción que se discutía, se suponía que cada uno tenía su campo y su especialidad. Bueno, estuvo creo 4 o 5 días, porque a mí me pasmaba porque era muy joven. Ajá. Y dijo saber francés, inglés, italiano, portugués, creo que hasta ruso. Y dijimos, bueno, qué maravilla, va a ser un sostén. Bueno, a la semana se comprobó que no.
Es apasionante el tema de la traducción, ¿eh? Uno a veces se olvida que, por ejemplo, en el caso suyo, que además de poeta es traductora. ¿Cuál es el esfuerzo del traductor?
¿Cuál es qué?
El esfuerzo del traductor. ¿Es un esfuerzo de fidelidad? ¿Es un esfuerzo de recreación? ¿Cómo me lo definiría?
Bueno, la fidelidad sí creo que es básica. Pero depende, hay cosas que son muy fáciles, digo, que o que van con uno, o que tienen una estructura simple, digo, hay gente más complicada. Este fue uno de los libros que me dio más gusto traducir. Mario Praz, El pacto con la serpiente. Yo lo que pido en general es un libro que me interese,
bien,
que me guste. Lo primero que me tocó traducir para el fondo fue un libro médico, algo sobre... ya ni me acuerdo.
Muy ajeno a usted.
Nada, nada. Era formaba parte de una colección así, de el fondo. En ese momento el fondo era una editorial básica. Pero bueno, ¿qué intento? ¿Qué me interese a mí? Eso es básico. Claro, si a uno le toca traducir una cosa que le aburre, no, creo que nunca va a dar un muy brillante resultado.
Porque si a uno le interesaba saber decirlo en otro idioma, mejor de lo que podría saber decirlo si uno está muy, muy ajeno al texto que tiene que traducir, claro.
Claro, no, supongo que hay que intentar continuar o reproducir en el español un estilo similar de la lengua. Es decir, no vamos a traducir igual Rabelais que no sé, que Mallarmé, por decir algo que suene igual. Digo, y hay autores que son muy difíciles de traducir. Es decir, los rusos dicen que sus poetas no se pueden traducir. Y pienso que puede ser. Además, cada lengua tiene, o cada país tiene su sistema, pero muchas veces las traducciones del ruso son manteniendo rima. Y ahí ya es muy difícil ser fiel al estilo. Claro. Ser... Además, a veces la rima fácil no es la rima que, claro, que hace el original. Digo, hay ciertas rimas que se vuelven manidas, que se vuelven fáciles y que de repente no corresponden, claro, a la actitud del poeta, a las posibilidades, al estilo, la lengua original. Claro. Yo sé por qué.
Había una audacia general, que se perdió.
Claro. Claro, había, por ejemplo, una traductora argentina. Lila, bueno, no me voy a acordar ahora, y más vale que no me acuerdo del apellido. Pero todo lo que traducía era tararita, 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 todo sonaba a musiquita para, claro, historias infantiles.
Rimaba ella con estrella.
Claro, bueno, sí, de repente en ruso eso era lo que, claro, estaba, y en ruso sonaba bien, y no era una cosa así muy, 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 muy manida.
Entiendo.
En ese caso, yo creo que hay que ser infiel un poco al texto y tratar de hacer una cosa que en nuestra lengua no resulte tan fácil.
Entiendo.
Tan,
bueno, tan, los problemas.
Tan musical.
Claro, claro. Esos son los problemas del traductor.
Sí, tan... sí, hay muchísimos. Sí, sí, sí. Porque no es solo de encontrarse con una palabra que uno no sabe qué quiere decir. Que a veces ocurre, porque a veces hay invención.
Por supuesto.
Bueno, pero es una tarea muy linda. Complicada, pero bueno, es linda.
Ida, yo cuando las leo a las tres creo que entiendo algo que usted ha dicho muchas veces, pero me gustaría preguntárselo ahora que tengo la oportunidad. ¿Por qué María Eugenia Vaz Ferreira era más poeta que Juana o que Edmira?
Ah, no, no, yo nunca dije eso. Digo, ¿no? Que a mí me va más. Es otra cosa.
Es otra cosa.
No, quizá porque no sé, hay... Bueno, Delmira es un fenómeno así de la naturaleza, eso no se puede negar. Pero... no sé, quizá es menos lujosa María Eugenia. Quizá es más... Quizá está menos fijada a una época.
Sí.
No sé, es difícil.
Pero hay unas virtudes allí que están esperando al lector. ¿Y a usted le pasa que la conmueve más o la interesa más María Eugenia? Que...
No, no, no sé. No sé, a veces uno piensa en que podría haber sido conocer al autor y...
Claro.
Hablar con él, saber si hay algo en común, qué sé yo, no sé. Incluso hay un cierto misterio en María Eugenia, quizás involuntario. No sé si es una virtud o no, pero algunas veces uno, hay ciertos poemas de María Eugenia que no son totalmente obvios, digamos.
Entiendo. Sí, sí, sí.
Bueno, Juana, ni que hablar, pero Delmira, aunque sea muy rica, no, 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 no hay tan... Todo está claro.
Entiendo.
¿No?
¿Se ven los hilos? ¿Algo así?
Se ven los hilos y se ve, sí, el tema.
Claro.
En María Eugenia pienso que a veces puede ser hasta más torpe, menos perfecta, pero
más
hay
poética.
Otra carga, no sé.
Sí, sí, sí.
Intensidad de ser humano que está atrás, digamos.
La entiendo. Sí,
no, claro. No, 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 no. No sé, es un poco, qué sé yo, de pronto uno se hace más amigo de una persona que no es aparentemente tan brillante y que responde más,
claro,
sabe huir, qué sé yo. Sí. Uno piensa que María Eugenia sabía huir.
Bueno, Claro, el oído del poeta, sí, fundamental.
No, bueno, no, hablamos tres mujeres. En realidad a mí la que más me gusta es Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral de Chile.
Gabriela, en Gabriela está todo.
Bien, está todo.
Está no, todo. Sí, hay. Bueno, qué sé yo, hay momentos, poetas para un momento, poetas para otro.
Sí.
Es difícil.
Pero está bien en ese movimiento como uno ve cómo se desdibujan las cosas, porque cuando uno se asoma notas sobre usted siempre lee la expresión generación del 45 y uno piensa, esas deben ser comodidades de los historiadores, ¿no?
Bueno, sí, siempre está eso, ¿no?
Uno se mueve con una libertad que no tiene que ver con eso, con generaciones, con grupos, con...
No, claro que no. Sí, no. Sí. Sobre todo que uno busca por donde le va a resonar de pronto un poema de Cancionero español.
Claro.
Tanto como. No.
Y hay entonces, yo pensaba, una poesía hecha de palabras y otra de ideas, o esas son
comodidades
de los críticos.
Creo que no se puede prescindir de ninguna.
De ninguna
ni nada. Palabras sin ideas, ni ideas sin.
Pero hay una poesía que tiende más a lo verbal y otra que tiende más a lo intelectual, por decirlo así.
Bueno, hubo épocas.
Épocas.
Supongo, ¿no?
Porque uno lee, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa y dice, bueno, ahí está el sonido, ¿no? La hilación.
Sí, bueno, sí, pero vas a elegir un poema de Darío.
Sí, que paradigmático, claro.
Que no es lo más importante de Darío.
No, hay que hablar, pero si claro. Tenés algún ejemplo de poesía verbal o no, ¿qué le parece?
Bueno, hubo un periodo de Darío que sí. Fue... Y todo el final es un... Creo que él dice lo que piensa y su capacidad le trae las palabras que además son precisas, ricas, oportunas. Pero Darío tiene ese final que es tremendo, digo.
Y da otro poeta al que sobre el que creo que nunca la escuché o la leí decir nada, si yo le recuerdo, Dios mueve al jugador y este la pieza, que Dios detrás bueno. De Dios la trama empieza, de polvo y sueño.
Bueno, Borges es así.
Tiempo y agonías.
Incluso en una época que estaba mal visto ser borgeano, sí, porque acá se peleaban Emir y Rama.
Sí,
y...
sí.
A mí Borges nunca quise conocerlo, me pareció que era abusivo aprovecharse de Borges, pero una vez me lo encontré en una esquina de Montevideo, fue la única vez que, no, después, muchos años después, en un congreso en México estaba y bueno, nos presentamos como uruguayos.
¿Y conversaron con Borges?
Hablamos con él un poco, enseguida me sacó a relucir, ¡guau! ¡Wow! Sí, poetas uruguayos. Oribe tiene un poema. Hablaba con una cosa así muy entubada. Oribe tiene un verso precioso. A ver si me acuerdo. Porque era,
¿qué Oribe se acordaba?
Era la. No, era la malignidad de Borges.
Sí, sí.
Era un verso que era como. Un verso geográfico, era como... Sí. No me acuerdo, porque no tengo Oribe acá a mano. Pero en la descripción, así, venían muy bien los dos nombres de los ríos. Y después el otro verso. Era prosa. Se le iba el ritmo. Y yo lo miré y dije, este no pierde. Lo que tiene en la cabeza es la peor línea de,
claro.
De Oribe, de pronto. Bueno.
Él supo ser muy malo con Herrera y bueno, con muchos de nuestros poetas, así que no.
Sí, no, bueno, ahí yo creo que. Bueno, los argentinos crecen con Lugones.
Claro.
Y la verdad que Lugones fue un poeta mucho más variado, porque vivió más.
Sí, sí,
tuvo
sí.
Oportunidad hasta de ser malo. Cosa de
Julio Herrera, no. Oportunidad,
pero sí. Curioso, ¿no?
Le voy a citar a otro poeta y a otra poeta. Ir de lo ceñido a lo vasto, desde lo opaco a la centella, de bueno. Comisión al sueño libre.
Bueno.
Esa es poesía verbal, es poesía intelectual. ¿A qué le suena esa poesía? ¿A qué le suena eso? Que ya tiene eso, debe tener como 30 sí. años.
No, 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 ¿tanto? No, a ver. No. Por, no se olvide que este libro empieza por lo último y va para atrás.
2002. No, no tanto.
No tanto.
No tanto.
Sí, es un poco lejos, pero no tanto. Sí. Todavía el 2002 está ahí.
Llamada Vida. Lo elegí porque fue de los primeros poemas suyos que conocí. Me gustó mucho. ¿A qué le suena hoy?
Me la pone difícil. Tiene un proyecto intelectual que sigue en aumento.
Sí, sí. Hay una gran revelación final.
Pero
llamar vida a lo que sabe a muerte es el último verso.
Sí, bueno. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Hay poemas que a uno le gustan más y en lo que nadie repara. Y poemas que tienen más.
Sí. Bueno, lo último que le voy a preguntar para no robarle más minutos, Ida, tiene que ver con algo que uno se lo encuentra. Primero en los versos suyos, encontré ahí un poema dedicado a Heinrich Ignaz Bieber, un compositor del que nadie se acuerda, un compositor del siglo XVII.
Bueno.
Pero hay por aquí y por allá, aparece, ahora leía en el adelanto del libro nuevo suyo que va a salir ahora, por ahí el nombre de Heinrich Schütz, por ahí el nombre de François Couperin, el gran...
Es que la música para mí es lo más importante que hay.
Bueno, la música. Ahí
es mucho, es básico para mí. Es básico, sí, sí. Y no es por buscar un raro, es porque son muy buenos.
Sí.
Y uno de repente... Ahora no he tenido todavía mucha ocasión de ver cómo anda el Canal 5, pero el Canal 5 en mi época tenía muy buena. Digo, yo aprendí con el Canal 5.
Con el Canal 5, ¿viste? Bueno, yo aprendí con la radio del Sodre, que sigue pasando música todo el día. La,
sí,
la
bueno,
CX6,
sí, bueno.
Sí, la radio clásica se llama ahora.
Bueno, antes era la única que había y con eso me alcanzaba y me sobraba.
Claro, bueno, claro, uno, yo me hacía un subrayado de las obras que me interesaban porque estaba publicado el programa.
Claro,
y se aprendía mucho, claro que sí.
No, y además yo descubrí un día feliz que había un programa y que el programa se cumplía.
Claro.
Es decir, que yo podía citarme con Schütz el viernes a las 4 de la tarde. Pues si no, era el azar estar ahí cuando estaba lo que me gustaba.
Claro.
Pero no sé cómo di con que había un programa.
¿Y ahí sí hay obras o hay compositores a los que vuelve siempre?
Ah, sí, o, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Sí. No, claro, uno a veces abusa. Me acuerdo cuando yo era adolescente existía una cosa que creo que ya no existe, que era el cine Ariel y el cine Azul, que estaban los dos en 18 de julio a poca distancia y que no pasaban películas sino
conciertos.
Un programa de cortos.
Ajá.
Y digo, había, por ejemplo, qué sé yo, un informativo,
uh-huh.
Había una de esas cosas de paisajes o de ira, yo qué sé, las Molucas, yo qué sé qué cosa, geografía. Había cosas varias. Había algún corto antiguo, por ejemplo.
¿Pero había música?
No. Un día descubrí que había una película sobre Capricho Español, filmado por el Marqués de Cuevas y su equipo, en Technicolor, porque también empezaba el Technicolor.
Sí, sí.
Yo nunca había oído el esto que le dije, el Capricho Español.
El Capricho Español.
Y entré así, una especie de locura. Entonces, y esa vez entré y me quedé me quedé aguantándome todo para volver a oír tres veces el Cabello Español. Y en esa semana que lo daban, volví a ir para oírlo y entraba cuando empezaba. Bueno, claro, pasó el tiempo y ya de Capricho Español quedé saturada. Pero a veces, claro, hay ciertas cosas que tienen ese riesgo de ser demasiado atractivas. Y bueno, hay cosas que no. Schutz, por ejemplo, es una especie de post-Bach. Digo, no, es otra cosa.
Sí.
Pero lo oí una vez por casualidad y me pareció fabuloso. Y después, siempre Schutz, y un día lo volví a oír. Eran cosas que ni yo tenía discos, ni... Quizá por esa dificultad y ese antojo invertebrado, así que después un día que me quedó tanto gusto por la música.
Y bueno, yo le pediría que me sugiera entonces para cuando termine este diálogo, yo en la radio, poner ya solo ese disco que usted me va a elegir, me va a decir, escuche esta música que me parece particularmente hermosa o particularmente emocionante. Lo primero que le venga a la
música. No volví a oír, hace mucho que no oigo a Schutz.
Heinrich Schutz, bueno.
¿Debo tener algún...
¿Vocal o instrumental? ¿Vocal o instrumental? Porque hay las dos cosas, ¿no?
Instrumental y vocal, porque bien. Creo que eran unos...
Hay madrigales de Schutz, ¿no?
Por ejemplo. Hay madrigales.
Sí. Claro, estamos más o menos en los tiempos de Monteverdi con él, ¿no? Un poquito más acá quizá, pero...
Claro, no, pero sin duda debe haber buenas, nuevas sí. grabaciones.
Ah, sí, sí.
Yo estoy un poco atrasada, porque en una época en Austin yo me iba mucho al edificio de música y ahí los discos los prestaban por 2 semanas, pero me quedaba lejos.
Una discoteca que funcionaba como una biblioteca.
Sí, prestaban los discos y descubrí alguna cosa nueva, pero es que yo descubrí a Schutz un poco cuando empezaron, bueno, porque evidentemente Sodre tenía ahí. Pero ahora, mira, te agradezco que me lo hayas refrescado.
Bueno, parece...
Porque ahora no, en la computadora seguramente pongo Schutz.
Ah, sí, claro, escucha lo que
claro.
quieres. Escucha lo que quieres.
Sí. No sé si tanto, pero...
La despido, Ida Vitale, muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde.
Te tendría que dar un teta siquiera. Estamos a tiempo.
Me basta con que hayamos conversado este rato, que fue muy, muy dichoso para mí.
Bueno, lo mismo digo. Fue un buen gusto. Nacket bin ich vom Mutterleibe komm.